españoles, ¿no? Ahora que hay que tirar un poquito de orgullo patrio, porque lo estamos pasando mal y entre todos tenemos que hacer más piña, ¿no? Para salir adelante de esta pandemia. A ver si se contagia la selección española del espíritu de Nadal, ¿no? Porque esta selección, Cañete, yo creo que va a más. Es verdad que contra Suiza pues no fue lo de Portugal, pero se consiguió la victoria y seguimos siendo líderes de nuestro grupo en la Liga de las Naciones. A ver qué pasa mañana ante Ucrania, ¿no?
Sí, yo creo además que ilusiona. Es una selección española muy remozada. A mí me gusta muchísimo el fútbol de Luis Enrique. Me gustaba ya en el Barça. A lo mejor digo algo fuera de lo normal y hay gente que se escandaliza, pero a mí me gustaba más el Barça de Luis Enrique que el Barça de Guardiola. Lo tengo que reconocer y lo digo así y siempre lo digo y lo defiendo en todos los sitios en los que hablo.
Uy, lo que has dicho.
Sí. A mí es que...
Eres malo, Bruña, eres malo.
Sinceramente, el tipo de fútbol que propone Luis Enrique, tanto el que proponía en el Barcelona como el que propone en la selección, es el tipo de fútbol que a mí me gusta. Me gusta mucho el fútbol directo, me gusta mucho la posesión fructífera, el encarar. Yo es que a lo mejor soy un romántico y me acuerdo de Gordillo y de Mitchell y me encantan los extremos, la manera de jugar por bandas, con la velocidad de Adama Traoré por un lado, de Ansu Fati por el otro, de carrileros largos, esa manera de encarar la portería, con jugadores con muchísima clase, pero también con muchísima pegada, con llegada. A mí me gusta muchísimo el fútbol de Luis Enrique, me gusta muchísimo esta selección española, me gusta mucho las novedades, me gusta mucho que es muy, muy, muy justo con los que lo están haciendo bien. Ahí está Dani Olmo, ahí está Mikel Merino, ahí están jugadores que tienen la oportunidad de demostrar el gran momento en el que están. Me parece un entrenador muy justo, repito, muy justo con el momento de los futbolistas. Y yo, de verdad, estoy ilusionado. Yo el otro día en el partido frente a Suiza, que fue un partido muy duro, muy correoso, muy muy pesada la selección helvética, con una manera de jugar al fútbol, de no dejar jugar al contrario, y insistía España, y con los cambios buscaba algo diferente para intentar meter mano a la selección centroeuropea, y al final, pues mira, logró la victoria sin brillo, pero una victoria yo creo que muy seria, muy 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 contundente a la hora de decir, esta es nuestra manera de jugar y aquí estamos nosotros. Y yo la verdad es que estoy ilusionado, como hace mucho tiempo no lo hacía con la selección española.
¿Tú, profe?
Bueno, bienvenidos al siglo XXI, al fútbol del siglo XXI. Claro. Si es que lo ha marcado, ya no lo marcó Francia cuando fue campeona del mundo con un 33%, pero con jugadores como Mbappé que corren a 38 kilómetros por hora. Bienvenidos al fútbol del siglo XXI. Entonces Luis Enrique lo que está haciendo es adaptarse al fútbol del siglo XXI y con jugadores veloces y potentes en las bandas. El balón tiene que ir rápido, lo más rápido posible, llegar al área contraria. El famoso tiki-taka ha muerto hace tiempo. Ese control, para ti y para mí, 200.000 pases sin profundidad, sin verticalidad, pues no vale para nada, y ahora menos cuando los equipos están muy igualados en lo físico, con lo cual los repliegues son rapidísimos y si no mueves el balón con velocidad estás muerto. Entonces, bienvenido al siglo XXI, porque él tiene jugadores para ese fútbol que es el que impera ahora. O sea que enhorabuena, Luis Enrique.
Antes de que opine Bruña, y casi para cerrar este corrillo, los siguientes están opinando también, así que nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92. A ver qué opinan los que están escuchando este programa Directo Marca.
Buenas tardes, Radio Marca. Ver a Nadal, cómo se le saltan las lágrimas cuando oye el himno de donde uno es, solo se puede sentir respeto y admiración y darle las gracias por ser como es. Buenas tardes.
Buenas tardes, Radio Marca. Rafa Nadal tiene que ser el espejo en el que mirarse todos los jóvenes de este país. En cuanto a humildad, en cuanto a ser constante, en cuanto a todo. Es que se sobran las palabras ya de este chico. Es que sobran las palabras. La pena, ya te digo, como lo he escuchado a algunos oyentes, que no se haya metido a político. Es verdad, si hubiese aplicado igual de político que de jugando al tenis, vamos, mi voto lo tenía de cabeza.
Hola, buenas tardes. Soy José de Córdoba. Como deportista, es más grande de los deportistas españoles hasta ahora. Y como persona, más todavía. Esperemos que esté muchos años, si no compitiendo, implicado en lo que es el deporte español. Muchas gracias.
Hola, Radio Marca. Mira, ahora que estáis hablando del fútbol femenino, del Atlético Féminas, hay que recordarle a los jugadores del Atlético de Madrid, a las jugadoras, que cuando se cambien el brazalete o se pongan el brazalete, no se puede poner el escudo boca abajo. Ya les pasó contra el Betis en Copa y perdieron. Ayer, al dárselo a Amanda San Pedro, a la otra jugadora, se lo volvió a poner al revés y les empataron casi en el descuento. Eso no se puede hacer, eso es como rendir el fuerte.
Buenas tardes, amigos de Directo Marca, y a Sauquillo, especialmente. Porque yo, aparte de ser de Radio Marca, soy 100% declarado sauquiliano.
Muchas gracias.
Acuño el nuevo término. Nada, muy rápidamente, os hablan latas. Referente a Rafa Nadal, ya se ha dicho todo. Espero y deseo que todos valoremos las pequeñas cosas y las grandes cosas de la vida. Y una de las grandes cosas del deporte es Rafa Nadal. Así que nada, felicidades y saludos para todos los oyentes y espero que paséis buena tarde de lunes. Un abrazo.
Ahí estamos. En 25 las 3. Bruña, ¿cierras tú bien en alto seguro este corrillo con tu opinión a propósito de la selección española?
No, digo que no le digas a tu primo que te llame, hombre.
Ya. Que... Mira que eso tengo dicho, no me dejéis en evidencia, que luego investigan y se da cuenta que la gente que sois familiares. Uy, no me hacen caso.
No, a ver, la selección, sí, ilusiona, juega muy bien, tal, pero a mí me sigue faltando un goleador. Y sin un goleador, por mucho que juegue bien, los grandes partidos, los grandes títulos, si no tiene goleador, le va a pasar al Madrid. También aviso que sin un gran goleador, los títulos no llegan. Y a la selección lo hace todo bien, pero sigue sin encontrar el camino del gol con facilidad.
Pero
marca goles, pero... Sí, pero por ejemplo, por eso aviso que en las grandes citas, cuando se juegan los partidos de verdad, el Madrid en Champions de cuando lleguen los cruces y la selección cuando lleguen los cruces en la Eurocopa y tal, ahí tiene. España necesita encontrar un goleador como tenía Torres, tenía Villa, que no hay, pero tiene que encontrar la fórmula para marcar goles, porque si no, todo lo bueno que has hecho, al final lo que mandan son los goles y los que te dan títulos. Y sin títulos, por mucho que juegue bien la selección, pues como que volverán las críticas y decir que no valemos para nada y cosas.
Pues está bien, lo ha dejado bastante en alto, así que me parece fenomenal. Los oyentes están opinando, siguen opinando en el 628-26-90-92 con notas de audio y los internacionales mañana pondrán en valor lo que están haciendo en esta Liga de las Naciones, ganando a Ucrania. Estoy convencido con el espíritu de Rafa Nadal. 9:45 desde las 8 en marcador. Escuchamos ese Ucrania-España.
¡No me hagan corrillo!
Para seguir siendo líderes de nuestro grupo en la Liga de las Naciones. Andújar, nos íbamos ya. Les estaba despidiendo a estos señores tan agradables. Bruña, un abrazo.
Que vaya muy bien todo.
Profe San Martín, otro.
Otro para ti, Rafa, y para todos.
Cañete, cuídate.
Un abrazo a todos igualmente, Rafa.
2:37, 1:37 en Canarias es el nombre de moda, el de Rafa Nadal. Publicidad y hablamos un poquito más del de Manacor. Hasta las 3, escucha Directo Marca en la radio del deporte, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
En el Madrid tiene ya 13 Roland Garros, como su club tiene 13 Champions. En 20 minutos las 3, las 2 en Canarias, hablamos de Rafa Nadal y ese 13º Roland Garros que levantó a todo el país de sus asientos después de ver cómo apabulló a al número uno del mundo, a Novak Djokovic, en la Félix Chatrier, techada con el peso de las pelotas distinto al habitual, pero ya decía yo antes que las pelotas que más pesan son las de nuestro Rafa, ¿o no? Tati Rascón, presidente de la Federación Madrileña de Tenis y extenista. Hola, Tati, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
No le gana a nadie, ¿eh?, al peso de pelotas, ¿eh?
Es que es demasiado bueno. La verdad que su capacidad de adaptación es increíble. Le da igual que las condiciones sean favorables, que no. Al final, su capacidad para adaptarse siempre es increíble y dio ayer otra lección magistral.
Totalmente. De hecho, fíjate, Tati, ahora has visto hoy la portada del diario Marca, que no se llama el Marca, ¿eh? Hoy la gente al kiosco ha ido y ha pedido el Rafa, ¿eh? Directamente le hemos cambiado, le hemos cedido el nombre de nuestra mancheta porque ya se nos acaban los calificativos, ya es cada vez es más complicado hacerle una portada original a este bestia, a este animal, ¿no? Que yo no sé, ¿tú cómo lo definirías? Porque a nosotros, de verdad, y somos periodistas y nos dedicamos a esto, se nos han acabado hace tiempo ya los calificativos.
Es que la verdad que es muy difícil clasificarlo porque no tiene techo. Cada vez que le ves en una situación compleja, que puede ser ese momento donde al final no le salgan las cosas como le han venido saliendo, sobre todo en este torneo de Roland Garros, en la situación que ayer tenía, con situación totalmente diferente, con frío, las bolas más pesadas, la pista cerrada. Bueno, son condiciones que obviamente por lo menos igualaba, favorecían claramente a Djokovic, pero igualaba mucho el partido. Para mí el arranque, el inicio del partido marca totalmente el devenir del mismo, porque el entrar tan fuerte como entró le sorprendió mucho a Djokovic, lo arrasó en el primer set.
Ese rosco, ¿no? Ese 6-0 al serbio ya le dejó tocado para los restos del partido.
Sí, totalmente.
Está por ahí Alejandro Tarrero también. Enseguida le saludo al profe del ATP y comentarista tenístico en Radio Marca. Me dice que se le corta la llamada. Bueno, pues ahora le llamamos desde un teléfono fijo. A lo mejor no lo sé. Ahora estamos con Tarrero, pero es difícil pronosticar cuántos va a ganar más. Porque ya ha igualado en 20 Grand Slam a Roger Federer. Y ahora está el debate de quién es el mejor tenista de la historia. Nosotros barremos para casa porque Rafa es nuestro Rafa. Pero es una rivalidad tan bonita que da un poco igual, ¿no? Lo que ha dicho el tío, lo que ha dicho Tony, ¿no?
Bueno, yo creo que ellos ahora mismo, aunque no lo digan, porque se centran obviamente en su principal objetivo, que en ese momento era pues poder ganar Roland Garros, para mí esa competitividad sana que están generando entre los tres, fundamentalmente ahora Federer y Nadal, porque son los dos que tienen 20 grandes, pero Djokovic está también ahí a 17 y es un jugador con una capacidad enorme para poder ganar en cualquier tipo de pista. Eso les está haciendo cada vez que sean mejores, porque era imposible pensar hace años que jugadores de tanto nivel se pudieran mantener cerca como se está manteniendo ahora mismo Federer de los 40. Eso no se lo hubiera imaginado nunca nadie hace 10 años. Pero esa es la rivalidad que está generando entre ellos, que como quieren al final quedarse pues como el mejor jugador de todos los tiempos y lo va a marcar un poco el quién va a tener más grandes, pues eso está haciendo que cada vez sean mejores. Es que se reinventan cada año, es que es increíble, no puedes decir, bueno, pues hasta aquí, yo creo que ya se ha acabado. Es que cada vez te sorprende con algo nuevo.
Por eso es tan difícil de pronosticar, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pero sí que podemos augurar que alguno más cae, ¿no? Algún Roland Garros al menos más cae y algún Grand Slam más, aparte del parisino, también, ¿o qué?
Bueno, es que ¿quién se atrevería ahora mismo a decir que Nadal
no es el favorito para dentro de seis meses, ¿no? Porque además es que queda menos para el próximo Roland Garros, por mor de las circunstancias.
Claro, y es que sería capaz de también poder ganar en Australia. Si es que Nadal, cualquiera de estos jugadores son capaces de poder ganar cualquier torneo. Que es verdad que las condiciones puedan ser más favorables para uno, para otro, en función de la pista donde se juegue? Sí, pero cada uno de los tres tiene esa capacidad. Es verdad que Federer, para mí es una opinión, sí que tiene que centrarse a lo mejor más en el tipo de pista que le favorece y fundamentalmente la pista de hierba para intentar ganar su próximo Grand Slam, que lleva 2 años, que estuvo muy cerca de poder ganar en Wimbledon y eso le marcó también mucho, pero para mí Nadal es que no le veo el techo, no sé dónde está.
Tati Rascón, presidente de la Federación Madrileña de Tenis y extenista, gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo, que vaya todo bien.
Otra opinión autorizada, la de nuestro Alex Tarrero. Hemos conseguido conectar con él, profesor de la ATP y comentarista tenístico aquí en Radio Marca. Ayer estuvo comentando esta finalísima, este 13º título de Roland Garros para Rafa Nadal, ¿verdad, profe? Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Así es, sí, fue un placer una vez más hacer llegar estas gestas a toda vuestra audiencia.
Y disfrutando, porque no es hacer llegar, es que encima disfrutamos incluso hasta cuando pierde Rafa, porque nos llena de orgullo la forma que tiene de competir, pero le decía a Tati Rascón, es que se nos han acabado hace mucho tiempo, hace unos cuantos Grand Slam, los calificativos para describir las gestas que consigue este deportista, ¿no?
Sí, sí, lo estaba diciendo Tati ahora perfectamente, ¿no? No es, era... Hace poco era inimaginable completamente. Yo no sé, pongo el ejemplo, a lo mejor es como que si hubiera 3 saltadores de longitud en el mundo que batieran el récord por correr 100 metros, que batieran el récord en 8 segundos, ¿no? Y todos los demás siguieran haciendo los 9.90 o lo que es donde esté el récord ahora, y hubiera 3 tíos o que hicieran 8, ¿no? O sea, es que realmente es un salto increíble, ¿no? Todos los demás siguen pues en los mismos números que se ha ido siempre, ¿no? En el que a lo mejor ganar 7, 8 Grand Slams era la leche, con perdón, y ahora tenemos tíos que están haciendo 20, o sea, no, 10, 11, 12, no, no, 20, ¿no? El doble de lo que cualquier ídolo de otra generación hubiera podido soñar, ¿no?
Esta pregunta ya te la he hecho en otro Grand Slam conseguido por Nadal. ¿El techo de Rafa cuál es? No solo en Roland Garros, sino... Bueno, pues en su carrera tenística, ¿no? Estamos diciendo, no, es el mejor de la historia, ya ha igualado a Federer, pero por sensaciones, Federer es mayor, Federer tiene 38, además ahora está lesionado, por sensaciones, pues es como dijo Fernando Hierro de Raúl, es un Ferrari que nos va a adelantar a todos y nos va a dejar atrás. Pues creo que Rafa todavía le queda cuerda como para poner el listón cuando se haya retirado y hagamos balance de su carrera, pues mucho más alto de los 20 que tiene ya, ¿no?
Bueno, él lo dijo también, ¿eh? Realmente cuando ganas un torneo, un Grand Slam, es tan, en el fondo, difícil ganarlo, aunque como digo, haya 2, 3 jugadores que están un escalón actualmente por encima de todos los demás, que nunca puedes saber si vas a ganar otro. Realmente yo creo que la mentalidad de Rafa y la mentalidad de cualquiera es que cualquiera de ellos, hay que reconocerlo, puede ser el último, ¿eh? No, yo no quiero ahora ir de pesimista, ¿no? Pero es cierto, o sea, el de ayer pudo ser el último, no lo sabremos, o le pueden quedar 4 o 5 más, es que tampoco lo sabemos. Desde luego, actualmente el pastel se lo reparten entre 2 y si recupera Federer se lo repartirán entre 3, ¿no? Pero realmente, ¿dónde está el techo de Rafa? Pues mira, hace 10 Grand Slam, pues ya vamos a haber pensado que era el último, y han llegado 10 más. O sea que, ¿por qué no? No voy a decir 10, pero 5 o 6 más, ¿por qué no podrían llegar?
La última, Alex. Yo no me considero ni mucho menos un experto del tenis, me gusta. Tú sí eres un experto. ¿Qué es lo que más te gusta de Nadal? Y me imagino que no es tenístico, o sí es tenístico, porque a mí lo que más me gusta es su mentalidad ganadora y su fortaleza mental. ¿A ti?
A mí, mira, yo no voy a decir la fortaleza mental que la tiene, ¿no? Voy a porque es que la gente a veces se equivoca, ¿no? y piensa que Rafa Nadal es eso, es un tío muy inteligente, con mucha capacidad de lucha y que por eso gana a los demás. Evidentemente, eso es en parte cierto. Pero yo voy a decir que la gente, y eso lo dijo, me parece que fue Kuerten, que un día que peloteó con Rafa en la central de Roland Garros, ¿no? Kuerten ya retirado hablo, ¿eh? Dice que realmente para valorar el juego de Rafa hay que estar enfrente de Rafa. Hay que ver cómo te viene esa pelota a 300.000 por hora, cómo te bota por encima la cabeza, cómo realmente para un tenista normal, no devolverla, no, prácticamente que no te parta la cara, ya es mucho. O sea que realmente, ya te digo, desde el día que aficionado al tenis, que para valorar lo que juega Rafa, tendría que tener la oportunidad de tenerlo delante. Y si no tenerlo delante, al menos en la pista, lo cual evidentemente es un sueño para cualquier aficionado al tenis o para cualquier jugador de tenis amateur, ponerse en la pista, lo recomiendo, cerca, al lado,
al lado de un partido de Rafa y ver cómo viaja esa
pelota.
Escuchar
el zumbido, ¿no?, de la pelota.
Exactamente. Cómo viaja y compararla con cómo viaja la del contrincante, generalmente. La verdad es que es una bestialidad. Y para cerrar lo del partido de ayer, yo en el fondo a toro pasado, ¿eh? Porque la verdad es que, si me permite la expresión, me acojoné un poco cuando yo creo que se puso... igualó el partido, hay que reconocerlo, de nivel, igualó el partido en el tercer set. A toro pasado me alegro que Djokovic sacara su mejor nivel, porque realmente si hubiera sido un 6-0, 6-2, 6-2, la cosa hubiera quedado en que Djokovic no apareció, en que si Djokovic quizás estaba lesionado, en que Djokovic no estuvo a la altura. Viendo el tercer set de Djokovic, viendo el nivelazo que hubo en ese tercer set, al final no se puede decir que el problema fue Djokovic o no Djokovic, sino que Nadal jugó la releche, la verdad.
Hasta la mujer de Djokovic se rindió a Rafa, ¿no? ¡Qué hazaña! Escribió en sus redes sociales.
Sí, sí, así es.
Alex Tarrero. Bueno,
pues sí. Para el entorno de Djokovic, mejor que haya así alguien inteligente porque si no, el resto del entorno de Djokovic no está a la altura de su mujer.
Está en la cueva. Iván Isevich está en la cueva. Por ejemplo. Gracias, profe.
Un abrazo. Cuidaros.
Hasta luego. Nos quedan 10 minutos de programa. Vamos a cambiar el tercio. Volvemos al fútbol, en concreto al fútbol de selecciones. Saludo a Marcos López, comentarista de COPE, comentarista de Movistar, Liga de Campeones. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Rafa, buenas tardes.
Disfrutando de Rafa y disfrutando también del fútbol de selecciones, decía yo que ojalá mañana ante Ucrania se contagie el equipo de todos, el equipo nacional, la selección española, de ese espíritu combativo del de Manacor, ¿no? Ante Ucrania, hombre, ya le ganamos con ese doblete de Ansu Fati en casa, pero bueno, habrá que dar esa mejor versión, o al menos una mejor versión de la que vimos ante Suiza el sábado, ¿no?
Sí, Rafa es orgullo y ejemplo y su afán de superación continua. Decíais antes, empezó en 2005 ganando Roland Garros y la virtud de Rafa es que ahora es mucho mejor que el tenista que ganó en 2005. Él, en lugar de preocuparse de sus rivales, se ha preocupado de mejorar sobre sí mismo. Cada día es mejor o ha superado todos los obstáculos. En el fútbol eso también sirve. La idea es que para ser una selección competitiva tienes que crecer en cada partido, tienes que aprovechar cada momento, y ahora mismo lo que nos toca es la Nations League y España tiene un partido muy importante en Ucrania.
En principio Ucrania ya la conocemos, ¿no? El equipo de Shevchenko no tendría, aunque sea en casa, en el Olímpico de Kiev, para ellos y ante público, que es un factor también, aunque parezca raro, acostumbrados a jugar sin público después del confinamiento, todos los internacionales con sus respectivos clubes y en todo el mundo sin público en los estadios, mañana habrá casi unos 20.000 ucranianos en el Olímpico de Kiev y eso España va a tener también que convivir con ello, pero en principio la selección de Shevchenko ya vimos que es muy inferior a España, ¿no?
Hay que ver cómo afronta el partido Ucrania, el nivel físico y el nivel mental que tienen. Hay que recordar que Ucrania viene de jugar dos partidos muy exigentes contra Francia y contra Alemania. España sería el tercero, tres selecciones del primerísimo nivel en muy pocos días. Eso a nivel físico tiene que castigar, por más que haya habido rotaciones, y después también a nivel mental, porque dos varapalos grandes, no compiten contra Francia y después contra Alemania pierden una racha de 9 partidos sin perder en casa, porque Ucrania está perdiendo todas las rachas. Era una selección que ya ha 12 partidos sin perder, resulta que juega contra España y se le cae la racha. Y contra Alemania, también eso demuestra que cuando hay un nivel más, Francia, Alemania, España, Ucrania baja. El tipo de partido que vamos a ver es muy claro. Si ves los datos, por ejemplo, de posesión, ves que Alemania tuvo un 71% de posesión, España un 70%, que Francia se va casi al 60%, Ucrania va a ceder el balón, va a defender en propio campo, 4-1, 4-1 de sistema táctico, todos muy juntos, recuperación, si la consiguen, y contraataque. Ese es el tipo de partido que vamos a ver, una España exigida con balón, que va a tener que crear, bueno, que va a tener que encontrar los espacios, y una Ucrania que va a intentar esperar el fallo y sería el contraataque, aunque veremos el nivel físico y mental de la selección de confianza.
Pues mañana lo contamos y analizaremos también el resto de partidos de selecciones de esta jornada de la Liga de las Naciones. Es que me quedo sin tiempo. Marco, gracias, un abrazo, como siempre.
Venga, un abrazo, chao, chao.
Ayer hubo un combate nulo entre campeonas, ¿eh? Francia y Portugal empataron sin goles en París. Las últimas ganadoras de Mundial y Eurocopa se repartieron los puntos. Cristiano tuvo el triunfo en el 92, pero paró bien Lloris. Vamos que nos vamos, nos queda repasar el baloncesto, claro. Repasamos la actualidad del balón naranja con el que siempre nos cuenta la actualidad del básquet en Radio Marca, Charly Santos. Hola Charly, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal?
Ya tenemos campeón de la NBA. Ya sabemos que el Señor de los Anillos es los Lakers, en memoria de Kobe Bryant.
Sí, título número 17, dedicado para el fallecido Kobe Bryant, el cuarto título de LeBron, con tres franquicias diferentes, siendo además ese gran jugador de las finales, y bueno, pues ese título de los Lakers que llega 10 años después, con ese triunfo 4-2 ante los Heat de Miami, que recuperaban a Dragic, pero que se enfrentaron, yo creo que a los Lakers de siempre, ¿no? Yo creo que ese partido más completo de la final, con gran partido de LeBron James, con gran partido de Anthony Davis, con gran partido de Rajon Rondo, y título para la franquicia de California, que 10 años después recupera ese trono de la liga y ya suma los mismos títulos que los Celtics, 17 para ambas franquicias, y cierran así una temporada fantástica y con la figura de LeBron James, que ya se le compara, Rafa, incluso con esa figura de Jordan, ¿no? Se dice que pueden ser esos dos grandes jugadores de la historia. 4 títulos tiene LeBron, 6 ganó Jordan, pero eso sí, LeBron lo ha hecho con 3 franquicias diferentes, así que título para los Lakers, 17 títulos que tienen ya la franquicia, y vuelven a ganar 10 años después en ese mejor partido de la gran final a los Miami Heat.
Eso al otro lado del océano. En este lado del charco hacemos resaca, ¿no?, de la jornada ACB, donde sí. ¿Qué titulares nos ha dejado la jornada de la Liga Doméstica?
Pues que los conjuntos que presumían grandes cosas a principio de temporada lo están confirmando. Caso de Tenerife, caso de San Pablo Burgos y caso de Juventud, ambos con 3 victorias, como el Real Madrid, que con 4-0 va líder, recuperando sensaciones después de su gran victoria ante el conjunto de Gran Canaria. Y por abajo, bueno, pues ese colista, ¿no?, de Fuenlabrada, todavía sin triunfos, aunque es verdad que ha peleado prácticamente siempre, y que se le escapó el triunfo remontando incluso 15 puntos en ese último cuarto. Si te parece, Rafa, dos sonidos de lo que nos ha dejado la semana, el fin de semana. Primero, Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, que estaba tremendamente enfadado el pasado jueves, y que ayer, algo más tranquilo y relajado, y sobre todo contento con el partido del equipo, pide tranquilidad y seguir trabajando. Es principio de temporada. Pablo Laso.
Bueno, yo creo que sería bastante absurdo pensar que porque hayamos perdido los dos últimos partidos todo estaba mal, o porque habíamos ganado todos los anteriores todo estaba bien. Creo que sería un error por nuestra parte. Pues el equipo está todavía es muy pronto en la temporada, en construcción. Tenemos mucha gente que tiene que incluso cambiar roles, pero creo que esto es un trabajo en el que, aunque sé que es difícil abstraerse de los resultados, nuestra obligación es seguir trabajando y seguir mejorando, que es lo que les exijo a los chicos cada día.
Y del entrenador del Real Madrid al del Fuenlabrada, Paco García, que terminó bastante cabreado con el sino de las faltas del partido ante Tenerife y con la actuación de los colegiados. Palabras del técnico de Fuenlabrada, Paco García.
Yo creo que hemos hecho muchas cosas bien para poder ganar el partido, pero hay un diferencial estadístico, y este es un juego de números, que si un equipo tira 38 tiros libres y otro tira 20, evidentemente va a tener muchas más opciones de ganar. No me parece justo, sinceramente, que un equipo tire 38 tiros libres y otro tire solamente 20. No lo entiendo. Estamos en una situación complicada, no es la primera vez que este club se ve así, no es la primera vez que un club de la Liga Endesa tiene un mal inicio, y nos queda trabajar, recomponer la plantilla y pensar ya en el siguiente partido del próximo sábado.
Tiene trabajo por delante, Rafa, para reconducir la situación, pese a que está plantando cara, no consiguen llegar todavía esos triunfos y vienen curvas para esta semana, doble de Euroliga, por primera vez durante esta temporada. Vamos a tener básquet martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y puede haber sorpresas, porque el Zenit de San Petersburgo, que tiene que jugar contra Baskonia y Valencia, tiene 12 positivos, 8 jugadores y 4 entrenadores, tiene solo 6 jugadores disponibles y no va a viajar, y por tanto se le podría dar por perdido ambos partidos por 20-0 de esta semana. Y también puede haber noticia en el Kinky, que podría plantear su aplazamiento del partido del miércoles contra el Real Madrid, al tener 5 jugadores también con positivo. Así que una semana que va a ser clave para el futuro de la competición, de las competiciones, de la convivencia, de los calendarios, porque se siguen produciendo contagios positivos y parece que el puzzle va a ser cada vez más difícil de encajar. Así que, si no pasa nada, martes, miércoles, jueves, viernes, jornada de baloncesto europeo, y también el fin de semana, por supuesto, jornada de ACB, en un calendario que ya se aprieta y que ya, ojalá que no pare hasta el próximo mes de junio.
Ojalá, cruzamos los dedos. De todo el baloncesto te enteras siempre al minuto en Radio Marca con Charlie Santos. Gracias, Carlos, un abrazo.
Chao, Rafa, abrazo.
Porque lo tenemos que dejar aquí, llegamos a las 3 de la tarde y ahora es turno de Despierta San Francisco y David Sánchez. Vas a disfrutar seguro de la próxima hora de radio. Agradecimientos, títulos de crédito, Raquel Valero, Yanela Clavo, Ainhoa Sánchez y Jesús Poveda. Mañana estará él aquí al frente. Volvemos el miércoles a saludaros a la 1 y 5. Seguiré escuchando Radio Marca y vais a disfrutar seguro de la radio del deporte. Títulos de crédito repasados, solo me falta decir, y ahora más que nunca, por favor, precaución, prudencia, mascarilla, distancia social. Y en lo bueno y en lo malo, siempre orgullosos en el Día de la Hispanidad de nuestro país.